y es un día de comunicación. Y bueno, quiero explicar también por qué estoy acá en vez de estar en la Plaza de Mayo. Bueno, decirles que primero estoy muy feliz de estar con ustedes. Bueno, decir que nosotras desde hace 45 años que estuvimos luchando por memoria, verdad y justicia, y en tanta lucha conseguimos tener juicios por el genocidio que vivimos en Argentina. Hay todavía juicios, hay jueces que tienen voluntad de hacer justicia, y aunque muchos de ellos tuvieron mucho inconveniente, tuvieron acusaciones, tuvieron persecuciones, algunos jueces muy importantes nuestros tuvieron que retirarse un tiempo de las amenazas que habían recibido, y andamos así con esta lucha por esta memoria, verdad y justicia en todo el país. Donde hay un juicio, donde hay una injusticia, estamos las madres como podemos, cada vez somos menos, pasaron los años, algunas se ponen más viejitas, pero andamos. Y hoy estamos acá en Bariloche, hermoso país este, que tiene este paisaje, que tiene que saberlo disfrutar la gente que vive acá, más lo que tiene la suerte y la dicha de venir a pasar vacaciones. Pero hay dramas que vivimos en todo el país. Y aquí estamos representando a las madres en estos días que va a haber un diálogo que va a ser seguramente buenísimo para que las cosas puedan tranquilizarse y que haya respeto a todos los derechos humanos en todos los pueblos y a todos los seres humanos que vivimos en este país tan rico, pero hoy tan pobre. Vamos a tener que encaminarnos para que la justicia social por la que lucharon nuestros 30.000 desaparecidos, que por lo pronto decimos que están desaparecidos, por algo será así, porque buscaban que todo el país tuviera la dicha de tener el plato de comida en la mesa, que los niños pudieran jugar en vez de tener que subir un colectivo o un tren con una estampita para pedir una limosna. Tenemos una historia que estamos orgullosas de nuestros hijos e hijos, lo que han luchado, y lo llevamos siempre con nuestro gran orgullo de todos los días. No nos olvidamos de ellos ningún día, siempre estamos reivindicándolos. Ellos, los que estuvieron presos, todos los luchadores populares, y hoy podemos decir que las madres estamos orgullosas de los testigos de los juicios, que con toda su valentía renuevan la historia contando lo que vivieron y ayudan a que al menos haya cárcel para los genocidas, que no pase esto como un país donde haya impunidad para el horror que vivimos. El horror todos tuvimos, el robo de bebés y quitarle su identidad, que digamos que eso sería el máximo delito que cometieron, sumado a las torturas, a la desaparición forzada, con todo lo que eso conlleva. El arrojo de los cuerpos torturados al mar, al río, todo vivimos, tiene que saber la juventud lo que vivimos en el tiempo de la dictadura cívico-militar eclesiástica, para que los jóvenes vivan con la verdad de lo que es este país. Y ahora, bueno, estamos viviendo la persecución a las comunidades aborígenes, y yo les quiero decir que yo personalmente, las madres, hace muchos años que estuvimos por acá defendiendo a las comunidades cada vez que hemos visto esa represión, esa persecución. Las madres no es ahora una novedad venir a estar con las comunidades, porque lo hemos vivido desde siempre, cuando salimos a la calle, porque tenemos que decir orgullosas que heredamos la lucha de nuestros hijos e hijas. Y digo eso y paro acá porque me estoy emocionada. No pasan los años en vano, seguimos con la misma fuerza. Hemos perdido justamente en el día de ayer una de las madres muy luchadoras que tenía cinco hijas, tres desaparecidas y el yerno. Hemos perdido un luchador de derechos humanos, nuestro abogado en Buckler, de la Federación Americana de Juristas, y que estuvimos con él hace 3-4 días en una mesa, todos reunidos, en una lucha, siempre pidiendo justicia. Así que pasamos todas las variaciones en esta lucha. Lo que tenemos la satisfacción de estar con ustedes, de tener muchos hijos que nos acompañan, que nos refuerzan, de estar cerca de las comunidades donde se lucha también por lo mismo que lucharon nuestros hijos e hijas. Así que, y hoy estamos, bueno, primero diciendo de que para poner un poquito en tema lo que vivimos los jueves solemos comunicar los juicios, las pérdidas estas que tuvimos, los juicios que están andando. Ustedes saben que hubo mucha represión también, fuera de lo que fue el terrorismo de Estado. Cuando tenemos democracia, también hay persecuciones, también hay delitos gravísimos, gatillo fácil, que estamos siempre con las madres que luchan contra el gatillo fácil. Justamente yo esta semana también tenía que estar en un juicio de un chico gallero, que estuvo el papá y los amigos. Estuvimos en el juicio que empezó por Lucía Pérez. Ustedes saben que esta chiquita de 16 años que fue secuestrada por unos malvivientes, atorrantes, genocidas también, que la torturaron, la violaron, la arrojaron a un pozo, y cuando hubo el primer juicio fueron exhibidos de prisión los autores en un gesto que no pudimos entender de la justicia, que perdonaran, que disculparan. Bueno, nosotros queremos que haya justicia, nunca quisimos ni queremos venganza en ningún tipo de juicio donde se hayan violado los derechos humanos. Es un caminar que tenemos, y aún ahora con la pérdida también de muchas madres, padres, yo les quiero decir que también hace pocos días murió la presidenta de Madres Niñas Fundadora que teníamos en este momento, Aide García Abuela, que también, bueno, también tuvimos la pérdida de Eve Bonafini, que con todas las disidencias, que por algo estábamos separadas, sin embargo, luchábamos golpeando la misma puerta y los mismos derechos para seguir adelante. Y acá en Bariloche tenemos el empeño de pedir que en este diálogo que vamos a tener haya una prórroga para seguir investigando hasta tener el triunfo del pedido que hacen nuestros compatriotas, de una prórroga para poder triunfar en los pedidos que tienen. La libertad de las compañeras, las cuatro mapuches, la tierra, la red, que yo la primera vez que me entero, que es como si fuera una iglesia nuestra de los católicos, un lugar de culto, de recuerdo. La tierra, que ayer estuvimos paseando y hemos visto tanta tierra que le sacaron, tierras ancestrales que como argentinas no podemos dejar de reclamar, y el respeto de todos los derechos humanos, y decir que todos en este país somos iguales, los pobres, los ricos, los blancos, los morochos, pero no quiero decir negro. No quiero hacer discriminación. Bueno, también las madres tenemos un bien, que tenemos el humor entre medio del drama, tenemos un poquito de humor para recordar todo, de las penas que puede sufrir, que sufrió este pueblo argentino, con a veces un chiste, una morada, y hasta terminar un acto bailando una cueca, una samba, ¿viste? Todos dicen, sí, las madres que bailan, sí, porque nuestros hijos e hijas querrían, desde donde están soterrados, que las madres tengamos humor, porque tenemos un pueblo que nos quiere ver con lucha, con fuerza y con ánimo para seguir adelante. Y por eso que cantamos también nuestras canciones y nos tomamos de la mano, caminamos. Los jueves vamos media hora por la plaza caminando y contándonos a veces cosas familiares, que después en la semana no nos encontramos, y pasan cosas en Argentina. Así que nosotras tenemos el compromiso, no obligación, nunca tuvimos obligación de salir a la calle, de estar acompañando a gente que estaba en un juicio, de los represaliados cuando los echan con violencia de su trabajo. Siempre estamos, alguna madre, acompañando y compartiendo. Así que hoy, acá y mañana, vamos a pasar muchas emociones, porque al mismo tiempo que se hace un diálogo, se aprende, se recibe el amor de la gente, la historia de cada uno, la historia de cada pueblo, cómo vive cada persona, cada ser humano. Todos tenemos historias para contar, para compartir. Y lo que queremos ahora, estos días que vamos a estar en este diálogo, es poder compartir. Yo acá tengo unas fotos que después, desde luego, Laura, el negro y todos los que estamos en la mesa, vamos a mostrar toda la represión que han tenido las comunidades, qué infamia de destruirles las viviendas de esta manera, que no queda ni una maderita para aprovechar. Yo digo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué nosotros estamos viviendo guerra, persecuciones, miseria, hambre? ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos que vivir para disfrutar todos la vida? Todos tener derechos que nos permitan vivir felices. Porque yo, ¿sabe qué le digo? Yo hace 45 años que estoy en la calle y nunca ninguno de nosotros que vivimos en este país podemos llegar a casa y estar felices si vimos gente durmiendo en la calle o gente apaleada para desalojarlos, que apalean niños, mujeres embarazadas, como ha pasado acá en esta Patagonia querida, ¿no? Sacar a la gente de su vivienda, arrastrada de los pelos, y yo digo, los gendarmes, los policías, no tienen madre, hijos, hermanas, porque yo digo, hasta la violación de una criatura de 16 años, como esta pibita Pérez, pero no tienen familia, son parias. ¿Qué son? Cuando reprimen y matan y torturan, no lo podemos concebir. Y por eso estamos las madres en la calle hasta hoy. Todas tenemos más de 90 años. Yo tengo nada más que 92. Qué cerquita de los 100 estoy, ¿vieron? Chic, chic, hago así y estoy en los 100. ¿Sí? Bueno. Así que queríamos de contarle estos. Yo vengo en nombre de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, pero además participo en el CERPAC con Adolfo Pérez Esquivel. Tenemos también nuestro grupo. Seguimos en una lucha muy fuerte. Y le digo que hay dos luchas grandes. Una es queremos que se abran los archivos. Ya. Queremos que se abran los archivos. Saber cada madre, cada padre, cada familia, qué pasó con nuestros hijos e hijas. Queremos luchar para que nunca más se repita el terrorismo Estado. Y queremos también que la Argentina tiene posibilidades de dejar de ser pobre no pagando una deuda que no debemos. Así nomás, ¿eh? Nosotros lo que nos quiere cobrar este Fondo Monetario Internacional no lo debemos. No lo debe el pueblo, no tenemos que pagar. Y estamos seguras que si dejamos de pagar, dejamos de ser pobres. En cada familia va a haber un bienestar, cada uno trabajando. Yo desde que soy chica de... miren, no, chica, recuerdo que el trabajo daba la dignidad de la persona, del ser humano. Era lo fundamental para andar por la vida, siempre luchando con la cabeza en alto. Bueno, ¿por qué tiene que faltar trabajo acá en esta Argentina, que vivimos haciendo esfuerzo todos? Hasta los niños viven haciendo esfuerzo. Nosotros queremos que los niños puedan jugar, puedan disfrutar de lo que tenemos todos los seres humanos. Una mesa puesta, comer con los padres. Yo he sido pobre, no pobre de esa pobreza que vemos ahora extrema. Pero bueno, mi papá se rompía el alma laborando. Cuando me casé, mi marido era muy trabajador. Bueno, siempre trabajando, tuvimos el plato de comida en la mesa. Pero yo recuerdo que era como un logro en la vida, un orgullo de la familia, que los padres tuvieran trabajo. Además, cuando yo me casé, bueno, en esa época tenía 19 años, todavía no todas las mujeres tenían que salir a la calle a trabajar a la par del hombre. Había un bienestar que permitía que nosotras las mujeres criáramos nuestros hijos. Todos decían, ¿trabajás? No, y uno decía, no, te pasaba de las 6 de la mañana laburando como perra para criar los hijos, para, viste, y siempre un trabajito extra, coser o, bueno, hacer alguna cosita extra. Entonces, bueno, así crecimos, ¿no? Sabiendo que tener trabajo era lo principal. Así que, bueno, hoy vamos a estar acá también reunidas. Queremos que ustedes esta tarde, si tienen ganas de escuchar un poquito de mi historia, la de las madres, la de los organismos de derechos humanos, vengan a las 4:30, creo que acá, ¿no? Bueno, y vamos a poder compartir preguntas y todo lo que ustedes quieran saber. Igual ayer ofrecí presentar un libro mío de una biografía, que me sentiría muy orgullosa de poder presentarlo acá cuando ustedes dispongan. Ya está. Porque es un libro para reír y llorar un poquito. Es la historia de la lucha de la época del terrorismo de Estado. Y es bueno que lo presentemos, lo compartamos entre todos y todas, para saber la Argentina en todos sus años de existencia, todo lo que fuimos viviendo cada época, ¿no? y rememorar y enseñarle a los jóvenes por qué hay que seguir luchando. La lucha nunca termina en un pueblo, porque la lucha está porque siempre hay que lograr esa democracia que no existe, pero que queremos lograrla, que sea perfecta, para que todos seamos felices, no un grupo solo, todos tengamos una vida digna. Y yo vuelvo a repetir, es por lo que luchaban nuestros hijos e hijas. Así que, bueno, ahora, no sé, ¿ustedes quieren seguir un poquito informando la situación de acá? Bueno, después, si quieren hacer alguna pregunta, algo que no dije, yo puedo hablar como Fidel Castro hasta mañana. qué pedante que soy, ¿no? Yo le llegaba a la cintura a Fidel, imagínense. Bueno, pero bueno, yo les dejo el. Bueno, gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, Mari Compuché, Incheta Débora Vera Piñén, Peula Incheta Huerquén, la mía Machi, Betiana Colván Nahuel Piñén, Ka Pusomó, Presas Políticas Mapuche. Bueno, mi nombre es Débora Vera, en este momento me toca hacer la vocería de la Lamien Machi, Betiana Colván Nahuel, y de las tres Lamien Presas Políticas Mapuche junto a sus hijos. 11 chicos en total, hay que decirlo, ¿no? También para no naturalizarlo, son 8 chicos y 3 bebés, uno de ellos que nació con su mamá presa. Bueno, como bien decía la compañera, como bien decía Nora, a nosotras el 4 de octubre intentaron desalojarnos de nuestra comunidad. Desde ese momento nos han pasado muchas cosas, muchas vejaciones. Nos han torturado física y psicológicamente, han separado a las mamás de sus hijos. Han dejado a dos Lamien solas con sus bebés, incomunicadas durante 2 días con lo que tenían puesto. Ingresaron al territorio a los tiros, ingresaron diciendo de que si no nos tirábamos al piso nos mataban. A 7 mujeres con 4 chicos, a 4 de nosotras nos trasladaron a Buenos Aires en un avión de la prefectura, los asesinos de Rafael Nahuel, sin decirnos a dónde nos llevaban. Muy parecido a los vuelos de la muerte, ¿no? A lo que ocurrió en la época de la dictadura. Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces. Actualmente, a más de 4 meses de esta detención, las Lamien aún siguen presas. A 2 de nosotras nos dieron la libertad el 25 de octubre. Y como decía, 4 de nuestras Lamien igual siguen presas por una causa que es excarcelable, o sea que por la única razón que están privadas de su libertad es por ser mapuche. También haciendo la analogía, ¿no?, con la dictadura, solamente por querer recuperar nuestra identidad, nuestra cultura. Por esas razones que ellas siguen presas, por esas razones que también nosotras estuvimos presas, solamente por reconocernos como mapuche y querer recuperar nuestra identidad. Y principalmente por querer recuperar nuestros territorios, que ancestralmente son mapuche. El territorio mal llamado Villa Mascardi, para nosotros el Rey Mulasquén, es territorio mapuche, y no desde ahora, sino desde siempre. Ese territorio fue usurpado por el Estado argentino. Ese territorio actualmente sigue siendo usurpado por el Estado argentino, y esa es nuestra principal demanda: la devolución de ese territorio, que podamos retornar al Rehue, a nuestro espacio espiritual, a nuestro espacio ceremonial, que es el Rehue de la Machi, Betiana Colón Nahuel. Esa es nuestra principal demanda el día de mañana en la mesa de diálogo. Mesa de diálogo que entendemos que no es ni la segunda ni la tercera mesa de diálogo, porque hay que decir también que estas mesas de diálogo comenzaron en el 2017, cuando se recupera el territorio y continúa luego del asesinato de Rafael Nahuel. No es como dice el Estado, que estas mesas de diálogo empezaron el 12 de enero y que en 2 semanas o un mes se va a resolver todo. No es así, esto lleva más de 5 años. Parques Nacionales sabe cuál es nuestro reclamo, sabe cuáles son nuestras demandas, saben que eso es territorio mapuche. Bueno, agradecemos el acompañamiento de nuestros pulamien, de todo nuestro pueblo mapuche. Agradecemos también a todas las organizaciones, a los abogados que vienen acompañando también. Bueno, a Nora Cortiñas también, que se ha acercado. Ayer la pudimos recibir en la Ruca Mapuche, donde están las Lamuenas haciendo su prisión, injusta prisión domiciliaria. Hemos podido compartir allí y agradecemos que nos esté acompañando también. Aprovechar para decir que nosotras entendemos que todo lo que nos pasó, también los traslados compulsivos, las torturas, todo lo que pasamos fue una forma de aleccionar, ¿no? Una forma también de lo que de cómo pasó en la última dictadura militar. Y bueno, tomar el ejemplo, ¿no?, para toda la sociedad consciente también de Nora, que ella, como bien dice, y nos decía ayer también, hace 45 años viene luchando. Entonces, bueno, toda la sociedad consciente de eso, ¿no?, también, que no tenga miedo, que no baje los brazos, que acompañe, que entienda también que esto que le pasó a la comunidad de las Kenwin Kulmapu no fue solamente contra una comunidad o contra el pueblo mapuche, sino que es también contra todos los que venimos luchando y los que venimos preservando el agua, la tierra, la vida, contra los negocios extractivistas, contra la mega minería, contra los negocios inmobiliarios. Entonces, que entendamos que esto también es una lucha por todos, que esta lucha también ganarla para nosotros no solamente sería que nos devuelvan el territorio que es ancestralmente del pueblo mapuche, sino también que sentaría un precedente para todas las luchas. Bueno, comentar y convocar a que mañana se puedan acercar tanto medios como toda la gente consciente, tanto como Pulamien, a una concentración que se va a hacer en las puertas del gimnasio 4, que es donde se va a hacer la mesa de diálogo a partir del mediodía. Esto es Diagonal Gutiérrez y Castex. Es importante el acompañamiento de todos, no solamente de nuestra gente, sino también de la sociedad y de los medios de comunicación, porque entendemos que siempre fue eso, ¿no?, la presión social, la presión en las calles, lo que fue logrando que se consigan las cosas. Bueno, por ahora eso nomás, gracias por el espacio.
Bueno, nosotros somos Laura Cafetani, el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. Venimos trabajando, acompañando a la comunidad Wincul desde hace 5 años, así que queremos agradecerles a las compañeras y compañeros, trabajadores de prensa, fotógrafos y medios que están acá presentes, por la solidaridad de tener acompañarnos. Laura va a explicar ahora en qué va a consistir la mesa de diálogo. Yo quería simplemente hacer un agradecimiento a todos y todas los que están acá. Estoy viendo también acá a Mirta Curuhuinca, la mamá de Lautaro, uno de los dos peñis que bajaron el cuerpo de Rafita Nahuel. Ese día tuvimos además 2 heridos más: Rafita Nahuel, Joana Coluán y Gonzalo Coña. Los dos sobrevivieron con heridas que entraron por la espalda. No tuvimos 3 muertos de casualidad, los van a ver en el juicio. Lautaro González está Curuhuinca, está prófugo desde entonces, y la verdad que un gusto ver a la mía Mirta acá presente, que viene luchando como una mamá, una leona de madre, y igual que las leonas que nosotros defendemos. Lo que queremos decirles es que ojalá esta mesa de diálogo que ahora va a explicar Laura llegue a buen puerto. No depende tanto ni de las Lamiel ni de nosotros. Va a depender de que el gobierno nacional haga las propuestas necesarias, tenga la flexibilidad suficiente como para poder entender de qué estamos discutiendo y por lo tanto ahorrarnos sangre, más cantidad de presos y una lucha que no se va a terminar. Si el gobierno, este gobierno tiene que entender que no puede actuar como actuó Patricia Bullrich y Macri en su momento, hicieron ahora exactamente lo mismo, pero ahora tiene una oportunidad donde el propio presidente de la Nación se sentó con nosotros y dijo que quería resolver esto, así que nosotros le tomamos la palabra. De todas formas, con estos términos, quiero que sepan que la gremial de abogados se va a preparar para el juicio. Ojalá esto termine bien, pero el gobierno tiene que saber que si esto no termina bien, se van a enfrentar con nosotros, se van a enfrentar con la gremial de abogados. Y la próxima foto que ustedes van a ver, van a estar presentes seguramente, va a ser en una sala como esta, donde en un lado va a estar el gobierno nacional, el Parque Nacionales, el Ministerio de Seguridad, y del otro lado vamos a estar nosotros. Y ahí nosotros vamos a pelear con uñas y dientes. El gobierno sabe perfectamente eso. Entonces ofrecemos que esto se resuelva en paz y que todos intentemos ceder un poquito y acercar un poquito las posiciones. Laura va a explicar de qué se trata ahora la mesa y cómo están los resultados de la causa. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Primero aclarar que nuestra Constitución Nacional dice que los pueblos originarios son preexistentes. Y esto no es solo una ley, porque sigue existiendo esa idea que cada vez que un pueblo originario quiere recuperar su territorio, es un usurpador. Entonces, lo real es que la Constitución, cuando dice son pueblos preexistentes, son pueblos preexistentes. Y eso significa que el Estado argentino tiene que reparar, porque cuando se modificó la Constitución fue con esa idea. Lejos estamos de eso. También nuestras normas dicen que parques nacionales no pueden ajenar y está lleno de privados. Porque también nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cómo frutos, dates, greja, todo lo que rodean a la Mungul, que se desgarran las vestiduras y se llaman buenos vecinos, cómo llegaron ahí? Yo pregunto, en parques nacionales, ¿cómo llegaron ahí? Entonces, cuando el negro dice que la gremial tiene que pelear en esto, estamos peleando una cuestión estratégica como país. ¿Qué país queremos? Bariloche. ¿Bariloche qué quiere? Bariloche tiene una historia muy negra de los nazis acá. Tiene historias muy duras. Bueno, tiene la opción de elegir qué ciudad quiere. ¿Qué país tiene? Lamentablemente este último tiempo se ha ido instalando, casualmente estamos acá, en este sindicato, y la gremial de abogados y abogadas empezó a intervenir en la Mungul porque las maestras de los niños nos llamaron, cuando fue el primer desalojo en el 2017. Con orgullo digo que hubo docentes que buscaron esa lucha. Pero también cuando vine acá y planteé la situación grave que se estaba viviendo, ya empezaba esa idea del mapuche malo y del mapuche bueno. Digamos. Y esto fue en el 2018. Y esto se instaló. Y se instaló muy fuerte. Se instaló de la violencia de la comunidad en la zona. Y nosotros y nosotras que acompañamos a la comunidad en ese momento, les puedo asegurar que la violencia que sufrió la comunidad de todos estos lugares, de motoqueros, ellos nos mandaban las fotos, motoqueros yendo ahí, realizando disparos de armas de fuego cuando los niños estaban ahí, y el Estado no hizo nada en todo ese tiempo. Frutos, gritando en la puerta y provocando, las veces que la comunidad cayó. ¿Se acuerdan del secuestro de Frutos? ¿No? Que quedó develado que era cierto. Digo, recordemos todo esto, para después decir los vecinos de Villa Mascardi. Entonces, en estas condiciones estamos en esa idea, ¿no? En la cual hay un Estado que está titubeando, porque tiene vecinos de Villa Mascardi y tiene una sociedad que en Bariloche lamentablemente caló esto. Caló. Yo, como nunca he escuchado en este último tiempo, realmente frases tremendas de un racismo muy grande, pero hasta a veces en frente del pueblo. Sepan que se está incubando el huevo de la serpiente. y tienen hoy la posibilidad de saldar ese camino. La comunidad no es violenta. La comunidad ha tenido que defenderse muchísimo de la agresión. Y es más, qué casualidad que en la época de la pandemia no hubo ningún problema. Ningún hecho, ninguna situación. Ya, qué casualidad. Entonces, esa mesa de diálogo está teñida por todo esto. Por eso se hace tan difícil. De presiones políticas, de sectores muy fascistas y contrarracistas, que presionan al gobierno nacional a través de los medios de comunicación. No hay una sola palabra que hable de lo que significa para un país poder recuperar una situación de justicia de los pueblos originarios que han vivido frente a la conquista. Más la conquista del desierto, porque si ha habido una conquista que ha sido tremenda en el exterminio de una cultura y demás, ha sido justamente la del desierto, ni siquiera del desierto del Chaco fue así. Entonces tenemos esa oportunidad, ¿no? Que no es fácil y claro que no lo es. Estos conflictos para cualquier nación y pueblo que ha vivido en el mundo no son situaciones fáciles. Por eso cuando Débora dice, no empezó la mesa de diálogo ahora, ya en el 2017 la encabezó el obispo de Bariloche, lo recuerdo, nosotros todavía no estábamos en la causa, ahí ya había comenzado un diálogo entre comillas, porque en realidad lo que viene pasando es que en las mesas plantean lo que el Estado argentino quiere pero no está dispuesto a escuchar. Entonces ahora nos pasa lo mismo, viene con una propuesta cerrada. Y con justo un diálogo significa justamente que la otra parte haga la contrapropuesta de encontrar ese lugar. Bueno, estamos en esa situación. El gobierno argentino está estableciendo una propuesta que realmente con muchísimas limitaciones de respeto a la dimensión, porque acá estamos hablando no de una situación de una comunidad, estamos hablando de autoridades espirituales y ancestrales de un pueblo. Por eso las comunidades, distintas comunidades mapuches, Neuquén, Chubut y Río Negro, fueron a hablar con el presidente Fernández. Le dijeron, la Machi no representa solamente a la comunidad Lasken-Kun Mapu, representa al pueblo. Y es la primera Machi que se pudo erigir después de tantos años de persecución. Entonces, todo esto es lo que está en juego. Pero sepan que estamos jugando un modelo de país. Sepan que estamos jugando algo mucho más profundo. Entonces, el apoyo de ustedes, pero sobre todo el apoyo en relación a que en el imaginario social de Bariloche vuelva a haber, alguna razón hubo porque el municipio se declaró multicultural y demás, alguna razón en algún momento, algún espíritu hubo para eso. Bueno, hay que tomar ese espíritu y darle forma, digamos, ¿no? Darle fuerza a lo que la Constitución Nacional dice. Son pueblos preexistentes, no nos olvidemos de eso. Y eso el Estado argentino lo debe reconocer, pero además llevarlo a los hechos. Y esto es lo que estamos jugando en esta mesa de diálogo. Así que les agradezco a ustedes que puedan acompañarla. Nosotros además tenemos un juicio que está así como espada de Damocles. Nos estamos planteando la prórroga del juicio por digamos la primera recuperación territorial 2017, en la cual tenemos fecha para este lunes para que inicie. Se pidió prórroga y la gremial de abogados pidió además que se suspenda por 90 días, porque la prórroga que pidió el Estado fue una semana. No se puede estar en una mesa de diálogo así, ¿no? En una semana, entonces todo apurado, no, se requiere tiempo. La gremial de abogados pidió 90 días de suspensión del juicio, pues no se puede estar en una mesa de diálogo con un juicio encima. Y obviamente también vamos a pedir la libertad de los cuatro lamien que están con prisión preventiva y el levantamiento de las capturas que están también de los otros lamien. Pero en el juicio que se armó el año pasado, sepan que la causa que se armó para desalojarlo fue una causa armada, absolutamente armada. Fueron por la casilla del gendarme y ¿saben por qué están acusadas por usurpación? No están acusadas por lo de la casilla. Entonces, fíjense cómo terminó, ¿no? Bueno, ese juicio se está elevando a juicio ahora, pero por lo menos que sea en libertad. Ese juicio sea en libertad, ¿no? Ahí lidiaremos. Así que muchas gracias y ojalá este país decida definitivamente armar otro camino que tanto lo necesita. Gracias.